mujeres. Qué bendición, ¿no? Que Dios nos creó.
Sí, gloria a Dios, somos familia y nos ha dado tres hijos. Muchos de ustedes conocen a nuestro hijo Jess. Después siga la hija, la hermana.
Claro, ¿por qué no, César, por favor, por qué no pones a la familia?
Pon la familia
para que
ahí, por favor. Y cinco nietos ahora. Y como fueron criados en misiones, pues están en diferentes partes.
Somos los 12 valientes de Jesús.
Los 12 valientes y una familia internacional. Que Dios
nuestra
siga.
Está en Noruega y usando. Casada con tres niños norueguitos. Y hablan un poquito de español, frijolito, quesito.
Los norskis.
Y también habla inglés. Y un hijo en Houston, Jess, con su esposa, casado con una...
colombiana.
Bogotana.
Hermosa.
Una rola. O sea que ya las raíces... ¡Bum!
Bueno, tenemos familia aquí, estamos en familia. Bienvenidos a todos esta noche.
¿Cuántos tienen familia acá? Levanten la mano. ¡Todos! Ahí, dejen la mano arriba.
Todos somos.
Vamos a decir,
familia.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor.
Por mi familia.
Por mi familia.
Mi familia.
Mi familia.
Es la mejor del mundo.
Es la mejor del mundo.
Yo amo.
Yo amo.
A mi familia.
A mi familia.
Y prometo.
Y prometo.
Abrir mis oídos.
Abrir mis
espirituales.
Oídos.
Para ver cambios.
Para
ajustes,
ver cambios. Ajustes.
Según las estaciones de la vida.
Según las estaciones de la vida.
Para que todos continuemos.
Para que todos continuemos.
Hasta el fin.
Hasta el fin.
Llenos de ti, Señor.
Llenos de ti,
Señor.
Tú
eres el centro.
Tú eres el centro.
De nuestro matrimonio.
De nuestro matrimonio.
De nuestra familia.
De nuestra familia.
En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.
Y todos decimos, ¡yay!
Amén. De Él amana la vida y todo lo que hacemos radia de Cristo. Nuestra vida, vidas deben ser centrados en Él. El Señor hace toda la diferencia, ha hecho mucha diferencia en nuestra vida.
¿Y saben qué? No ha sido fácil.
Mm-mm.
36 años no ha sido fácil. Quizás para ustedes ha sido fácil el matrimonio, pero...
¿Para cuántos ha sido fácil?
¿Para cuántos ha sido súper fácil el matrimonio? Levante la mano y vamos a orar por ti.
Estamos en un campamento diferente.
Vamos a levantarte
nosotros,
una...
¿ves? Nadie levantó la mano. Yo creo que somos los únicos, pues, que han realmente tenido unas batallas. Pero estamos aprendiendo a luchar bien. Y ya es muy agradable reconciliar. Esa es la mejor parte. De tener peleas y diferencias. Hoy leí un chiste que dice que el Señor puso los matrimonios juntos para, o hizo el matrimonio para que uno aprende a no pelear con los demás afuera. Las demás personas.
Para que las peleas sean en casa y no afuera.
Eso. Pero no es solo una pelea, pero ha sido reto tras reto, meta tras meta.
No hay matrimonio, sin discusiones, sin peleas, pero sí hay algo muy importante, saber cómo pelear.
Afilamos uno al otro, el hierro afila el hierro, y estamos juntos para un propósito.
O sea, no pelear para distanciarnos ni estar resentidos el uno con el otro, sino pelear para resolver el problema y después ¡victoria!
Y crecer.
Pero esos momentitos cuando uno se pone, ¿no? Ese orgullito. Ese egoísmo, esa falta de perdón que quiere agarrarnos, esa humanidad que tenemos, ¿no? Ay, Señor, gracias por nuestra humanidad, porque tenemos al Espíritu Santo,
sí.
¿No? Y Él nos ayuda a cambiar, Él nos ayuda.
Y Él nos ha dado una cultura, solo una cultura, en Cristo Jesús. No es del norte y del sur. Pero hay una forma de comportar que hace la vida más armoniosa, que muestra el amor de Dios, el poder de Dios en nuestras familias. Y eso es lo que Él desea, que nosotros como familias somos su reflejo, tenemos fe firme, no fingido, pero firmes, y de generación en generación continúa la bendición hasta que Él venga.
Lo más importante entre nosotros, lógicamente, que es la honra, ¿no? Poder llegar a ese lugar, que es muy difícil para muchos, de honrar a la pareja, respetar y dejar que la pareja pues se realice y crezca, ¿no? Así que vamos a compartir algunos tips.
Pautas,
¿no? Unos rápidos, tips para las esposas y los esposos. Y al que le caiga, pues, ya saben, recíbalo, aleluya, y ya, sí. Ajuste.
Seguro hay mucho más, ¿no? Ese tema uno podría hablar bastante tiempo. Pero esta noche, ojalá que el Espíritu Santo les recuerda, les animan y haz la obra en cada uno.
Pero mira, Susan, esas tormentas, ¿no? Mm. Esas tormentas que vienen, uno entra a la tormenta y... Pero uno puede salir de la tormenta cambiado, más cerca a su pareja que cuando empezó la tormenta. ¿Por qué no hacemos esto todos, rapidito? Bien bajito primero. A veces el esposo está con el celular todo el día y la esposa se siente un poquito triste. Es una tormentita. Hay tormentas, todos. Hay tormentas. Hay tormentas en todo lugar. ¡Hey! ¡Hey! No, Susana, que participe porque está un poquito. ¡Hey! Hay tormentas. Hay tormentas. Hay tormentas en todo lugar. ¡Hey! Yo soy débil, mas Dios es fuerte. Me agarro bien de su poder. Yo soy débil, mas Dios es fuerte. Me agarro bien de su poder. A veces el esposo, varones, nosotros tenemos algo muy interesante en nuestra voz, ¿no? Y la voz de Jesús en Apocalipsis, ¿no? Es como el ruido de muchas aguas, unas cataratas. Y si nosotros decimos cariño, suena bien, pero decimos cariño, ya los niños, las esposas, porque ellas hablan muy lindo. Entonces, a veces el esposo se pone muy bravo y habla fuerte. Y ni siquiera es su intención perjudicar o tratar mal a la esposa, pero así somos los hombres a veces. Hombres, hay que hacer ajustes. Y esa es una tormenta. Vamos, hay tormentas, hay tormentas. Hay tormentas en todo lugar. ¡Hey! Hay tormentas. Hay tormentas. Hay tormentas en todo lugar. ¡Hey! Yo soy débil, mas Dios es fuerte. Me agarro bien de su poder. Yo soy débil, mas Dios es fuerte. Me agarro bien de su poder. Me agarró bien. Pero Susana, a veces el esposo se va de la casa y los hijos sufren y la esposa sufre. Y ahora las esposas ya se están yendo de la casa también. Esa situación no es el plan de Dios y es una gran tormenta. Hay tormentas. Hay tormentas. Hay tormentas en todo lugar. ¡Hey! Hay tormentas. Hay tormentas. Hay tormentas en todo lugar. ¡Hey! Yo soy débil, mas Dios es fuerte. Me agarro bien de su poder. Yo soy débil, mas Dios es fuerte. Me agarro. Agárrense. Me agarro bien de su poder. Un aplauso al Dios que nos puede ayudar a reconciliar cualquier diferencia en casa. Los varones digan, yo nunca voy a hacer eso. Ya saben cuál es eso, qué es eso. Y las señoras también dicen, yo tampoco. Ok, seguimos.
All right, una de las pautas para las esposas es ser porrista para su esposo. Quiero escuchar a todos esos hombres legendarios decir uhú. Uno, dos, tres. Y las mujeres, ajá. Muy bien. Bueno, queremos ser porristas por los esposos, animarles y amarles. Y si él cuenta sus sueños es porque confía en mí y quiero estar lista para escuchar y que él puede abrir y darle ánimo, darle ánimo. Yo doy gracias por el esposo que Dios me dio.
Yo necesito que me porreen, que me digan, yes, Mario, eres el mejor esposo, eres el hombre más fuerte del mundo.
Dele Super Mario.
Aunque soy así me dice que es fuerte, aunque soy así me dice que es guapo. Y yo salgo a la calle y le digo, mi amor, tú eres preciosa.
Gracias.
Porque me siento el hombre más importante del mundo. ¿Y saben qué, varones? Chicas, nosotros necesitamos eso. Varones, ahora para los esposos. Cuando llegas a casa, habla, pero escucha más, porque a ellas les gusta expresarse. Y tienes que escuchar con mucha atención. No empiezas a textear a alguien cuando tu esposa te está hablando. Mírale en los ojos y sonríe. Es como que te pones formol y ella feliz. Tiene que sacar tantas cosas de afuera que a veces no tiene. Oh, y si empieza a decirte cosas que no son bonitas y te pone a ti como el... Entonces tu esposo formol, deja que le pase eso y de pronto, ay mi amor, te va a abrazar. Así que esposos, escuchen a sus esposas. Ellas necesitan expresarse. De novios como éramos, ¿no? Esas cuentas telefónicas antes pues eran muy difícil, no había WhatsApp. Había paga mucho. Pero a las 11, 12 de la noche, sí, mi amor, sí, mi amor. Y de pronto se casan y ya empieza el cambio. Y eso, hay que conservar ese fuego, varones. Digan, ¿cómo es Susan? Que digan, no. Digan,
Hombres legendarios. Esposas, prevenir que se meta en situaciones que pongan en peligro su integridad. Recuerdo cuando primero casamos, ¿no?
Uy,
y tú estabas trabajando en una compañía y no me gustó, no tenía un buen sentir de la gente que estaban alrededor de él. Y Mario dejó ese trabajo en nuestro primer año de matrimonio. Yo recuerdo que la gente maldecían a él, nunca vas a hacer nada, ¿cómo puedes dejar ese trabajo? Tu esposa embarazada. Y nos maldijeron, pero Dios tenía un mejor plan. Y yo estaba feliz, contenta y apoyándole que él salía de este mundo. Estábamos en Miami y uno, y muchas cosas, entraba dinero y se fue y uno nunca sabía en qué y muchas cosas. O sea, pero no queremos poner nuestros esposos en ningún peligro, y hay cuestiones de integridad o situaciones que tal vez él no está discerniendo tan bien. Entonces, como esposas podemos dar un consejo y vemos cosas que a veces él no ve y tenemos un sentir y ese sentir vale. Por eso somos uno.
Se llaman las esposas Pepita Grilla. Pepe Grillo,
¿no? Pepe Grilla.
Y aquí voy yo. Guarda lo mejor de ti para tu esposa, varón. No para en la oficina que te luces y todo, ¿no? Los varones se perfuman, se bañan, se afeitan y van a la oficina. Y la esposa está 8 horas separada de él. Y llega uno a la casa y zapatos, sacatemos zapatos y tiramos por allá. Y el saco se saca uno y la tira por allá. No, llega bien presentado. Toma tiempo para refrescarte un poco. Cuando llegas a casa, ya, la esposa, y le dedicas tiempo a ella. Imagínate, 8 horas estás fuera. Muchos de nosotros estamos separados en nuestros trabajos o en la casa. Y ella necesita que tú le des a ella tu mejor.
Algo de tu mejor. Y no solo las esposas, pero los niños necesitan. Los niños necesitan.
Ay, ahí tengo algo.
Este cariño de su papá.
Sí, una flor, una algo que le gusta a ella, llévale un secretito ahí, una cosa secreta que la encuentre bajo su almohada o en un sitio especial, en el espejo. Pinta algo. I love you. Es muy importante hacer eso, varón. ¿Y saben qué? Definitivamente la mayoría de nosotros no está entrenado a hacerlo. O lo hacemos en el noviazgo, el primer año más o menos, y después, bueno, no. Y las esposas dicen, amén, seguro. Sí podrían, así pero es. Están conservando mucho calma para no deshonrar a ustedes, esposos. Sigue, Susana.
¿Listas, esposas? ¿Para otra? No lo critiques, ni en público ni en privado. O sea, tenemos que buscar una manera de realmente llegar a él y poder decir las cosas que queremos decir, pero así ha sazonado nuestras palabras. Palabras que edifican, palabras que ayudan, a veces provocan argumentos, pero puede ser la verdad, pero tal vez es el tono o la manera en la cual, la forma en la cual nosotros decimos las cosas. Entonces, una manera de hablar asazonada y con amor y con respeto, pero no crítica en público y en privado. Bueno,
somos sus
mucho más fácil decir que hacer, como la mayoría de estos consejos, pero vale la pena.
Bueno, hay algo que se aprende en la vida, ¿no? Y lo ideal es que cuando uno fracasa en algunas áreas y hace mal las cosas porque no ha tenido esa instrucción de pequeño, es importante que nosotros reconozcamos que es un defecto y pidamos a Dios la ayuda para hacer los ajustes, ¿sí? Pero no quedarse con la rencilla, con la pelea o sentir que uno se queda ahí. Esa comunicación tiene que ser súper, súper abierta. Pero vamos acá. Ahí voy con lo de la esposa. Y respeta, no, esto es para ellas. Simplemente quería recordar a los varones que sí somos la imagen de Dios para la casa y el sacerdote de la casa. Pero porque el hombre, a través de los milenios o de los siglos y de las décadas, ha ido cayendo en su rol varonil, se levantó en el machismo, empezó a usar esta Biblia como torpedo y balas fijas dirigidas al corazón de su esposa. Las mujeres también se han levantado. Varones se han ido de la casa, mamás, cabeza de hogar. Esa es la situación que estamos viviendo ahora. Pero hay algo que queremos compartir con ustedes en un momento. Si pasó eso con nosotros, hagamos lo posible para que nuestros niños aprendan lo que Dios, el diseño de Dios. Estamos en la época de volver al diseño de Dios.
Original, ¿no?
Exacto.
Dios tiene un buen plan para la familia, es el núcleo. La familia es un tesoro. Es un tesoro. Diga, mi familia.
Mi familia.
Es un tesoro.
Es un tesoro.
Es.
Ay.
Y tenemos que ser esos buenos mayordomos, ¿no? Somos muy responsables para cómo invertimos en nuestra familia. Vale, vamos a dar cuentas para lo que hemos hecho en nuestras relaciones familiares. No todo lo de afuera, pero con el Señor, Él sí va a pedir cuentas. El consejo para las esposas es también guardar tiempo especial para el esposo. Y no solo los hijos. Algún día los hijos van a crecer, van a salir del nido. Esto es el propósito, criarles para que sean independientes, hombres y mujeres de valores y íntegros y caminando con el Señor. Pero nosotros como esposas necesitamos mantener la relación con los esposos y guardar tiempo especial para él. Arreglarnos, hacer la cena romántica de vez en cuando, preparar algo especial, sorprenderle con algo. Y sí. Y ahí hay muchas ideas.
Discutamos los asuntos de una manera justa. A veces hay matrimonios que parece que hay competencia. Yo he analizado eso y analizo y siempre aprendemos algo, ¿no? Que yo hice, que fue mi idea, que es increíble cómo somos tan dirigidos a pensar en nosotros y a pensar que nosotros somos it. Pero definitivamente uno tiene que aprender a colaborar, a cooperar, a dar lugar a que tu esposa se realice, pues. Todos tenemos sueños y es muy el hogar, es el lugar de realización de la mujer según el diseño original de Dios. Pero conocemos mujeres como Susan que estuvieron con los niños, pero así, mañana, tarde y noche, hasta que ellos crecieron y de pronto ya salió a realizarse en otros dones que Dios le había dado. Entonces, no estamos compitiendo. No estamos en la lucha de yo soy mejor que tú, o yo lo hice, o yo mando. Es una relación bilateral. Escucharon que de la costilla de Adán, Dios hizo a la mujer, a la varona. Así que vamos a la par, vamos caminando juntos. Ella no está atrás. Cuando pusieron los zapatitos esos a las chicas japonesas, ¿no? ¿Japonesas o chinas?
Chinas.
Chinas. Los zapatitos cuando tenían 2 años, ¿no? Y no le crecía el pie, imagínate. Y ellas iban así para que vayan detrás de los machos esposos. O sea, toda la perversión que ha pasado a través de los siglos nos ha traído prácticamente al día que estamos viviendo, y vamos a hablar de eso. Entonces, Susana, ¿tienes algo más para nosotros?
Sí. Las mujeres renciosas, no. Mujeres hablando palabras con dulzura, hablando solo palabras. Ahí podríamos estacionar un buen rato en Efesios 4:29. Hablar solo palabras que edifican, que bendicen. Sabia la mujer que edifica su casa. Esta mujer virtuosa, esa mujer que construye y edifica en vez de destruir. Con palabras. ¿Ustedes han imaginado, han reconocido la importancia que el Señor ha puesto en nuestras palabras? Son poderosas, poderosísimas, y nosotros tenemos tanta influencia en las vidas de nuestros esposos y nuestros hijos. Mi hijo tiene 36 años y escribió últimamente y dijo: mamá, tú no imaginas cuán importantes son tus palabras y el peso que llevan en mi vida. O sea, yo le amo, yo trato de animarle en todo lo que él está haciendo, pero nuestros comentarios, nuestras observaciones o aún una crítica constructiva lleva mucho peso. Y nosotros queremos estar no solo hablando las situaciones, hablando esos problemas que hay, porque los niños experimentan muchas cosas, ¿no? La calle es un maestro muy duro. Y cada uno tiene experiencias que viven. Cada uno va a tener que aprender a caminar en la vida. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guía. Pero nosotros, nuestras palabras pueden ser esas palabras proféticas, esas palabras que abran las cosas en fe, hablan vida, hablan de nuevo, hablan de poder de Dios en nuestras vidas, el poder transformador que está en la boca. La muerte y la vida está en tu lengua. Entonces queremos estar conscientes que en nuestra casa podemos crear una atmósfera de fe, o podemos tener ese como nube de contaminación en el aire, o cuando uno fríe el pescado y queda el olor en el aire ahí, pero como algo de palabras y argumentos y pleitos y palabras negativas. No, eso no es lo que queremos en el aire. Ay, es como abrir las ventanas y dejar que el Señor sopla y que entra aire fresco, y hablamos palabras de vida sobre nuestra familia.
Eso me recuerda a algo, una conferencia de matrimonios, y pues las parejas comentaban sus problemas, sus victorias, cómo resolvían sus problemas, y de pronto
cuántos años habían estado casados, etcétera, y de pronto pregunta uno, otro, y todos comparten y llegan a una pareja y le pregunta el pastor: ¿y ustedes cuántos años están casados? Y ellos dicen: 38. Wow, y cuéntenos algunos de sus argumentos, de sus problemas más grandes en la relación. Él dice: no hemos tenido ningún problema. Y ella dice igual. Y todo el mundo se calla porque pues eso no pasa. Entonces salga, venga acá y cuéntenos cómo lo hicieron. Queremos aprender. Y entonces pues él se pone a contar que se casaron y estaban de luna de miel en Texas, y de pronto pues los ponen con su vestido de cowboy, su revólver, y los mandan en sus caballos, y ellos dos están ahí felices. Él la mira tan linda, tan bella, ¿no? Y cabalgando, y de pronto el caballo de ella relincha y se levanta en dos patas. Y él mira, está un poquito, y de pronto ella le dice al caballo: ¡va una! Y el hombre nunca había escuchado a esa señora, a esa novia, ¿no?, decir algo así. Bueno, pero dice: pero es tan linda ella, qué linda, de habérsele salido por ahí. Y siguen cabalgando, dan una curva por el monte, por ahí, y el caballo: ¡uy! Y ella: ¡van dos! Le dice, y el hombre: ahora le empieza a ver un poquito diferente. Ay, ¿con dónde me he metido? Pero no sé, de repente está así porque está nerviosa. Y el caballo relincha por tercera vez. ¡Ah! Ella salta del caballo, agarra su pistola y ¡pa, pa, pa! Mata al caballo. ¡Oh! Y el hombre dice: ¿cómo es posible que hagas eso, mi amor? Ya estaba molesto él de verdad. Y ella le mira en los ojos al esposo y le dice: ¡va una! Entonces, nada es forzado.
Al contrario, queremos hacer un lugar en el hogar donde él quiere regresar. Preparar un lugar especial para que tú regreses pronto cuando te vas.
Sí, mi amor. O sea, el hombre tiene que llegar a su casa y querer regresar, ¿no? ¿Por qué no vienes, mi amor? Estoy en la oficina, tengo mucho trabajo. Entonces la esposa debería quizás examinarse un poquito más. Así los esposos a veces son workaholics, ¿no? Trabajan demasiado. Pero también examinan. O llega a su oficina cuando está trabajando tarde, bien vestida, y le dices: vamos, mi amor. O sea, la palabra es una seducción divina. O sea, usted lo conquista. Día tras día está conquistando a ese varón. Para que no se fije en nadie más, por supuesto.
Lo que sembramos, vamos a cosechar. Tarde o temprano va a salir la cosecha. Entonces, cuidado a las que están prestando atención. Vamos a sembrar una buena semilla, vamos a sembrar muchas buenas semillas y vamos a cosechar este fruto de nuestros labios.
Amén. Así que, pues, este momento de la historia de toda la humanidad, según la conocemos nosotros, bíblica, que es la historia de Dios, es el momento más increíble que ha vivido la historia de la humanidad. En Estados Unidos tenemos 330 millones aproximadamente de habitantes, y el 3% de todos esos habitantes ha cambiado el orden de Dios. Lo ha echado fuera, a un lado, y ya se ha levantado otro orden de Dios. Por lo cual, estos pequeños consejos, que quizás lo sabemos, pero estamos confiando que el Espíritu Santo de Dios está hablándonos a cada uno. Porque nosotros con nuestro matrimonio mostramos el reino de Dios a la gente que está afuera. Uno puede entrar a una casa y saber si la pareja está en pleitos. Lo siente. O si es un lugar de paz. Vienen unos amigos a la casa que no conocen a Dios, y hay una paz linda, y la música suena, y la esposa está con los niños, y esa persona va a decir: yo quiero ser como ellos. Y van a recibir a Cristo. Pero ahora, eso ha sido importante siempre, ahora es súper importante. No queremos que nuestros niños varones se vayan a casar, porque esa es la palabra, ese es el término aceptado por muchas naciones de la tierra, con otros hombres. ni que nuestras niñas, mujeres, se metan y se casen con otra mujer. En este momento, iglesias cristianas en algunos países ya están casando a los varones con varones. Cristianas como nosotros. Entonces, es como que se mete ese espíritu y nos empieza a convencer de que está bien, los amamos. Ese es el amor de Dios. Dios también los ama. Y sí los ama. Pero yo recuerdo y quiero decir esto, Susana. Escuchemos. ¿Recuerdan la mujer que estaba en adulterio en la Biblia? ¿Sí? Y que querían tirar piedra a todos esos sacerdotes, ¿no? Apuntarles el dedo. Y eso está haciendo un grupo de cristianos ahora con ese movimiento que hay, que ha quitado el orden de Dios de la humanidad ahora. Y sin embargo, cuando Jesús les dijo que quién podía tirarle una piedra, ninguno lo hizo. Y él le dijo a la mujer algo que ahora tiene, yo lo quiero poner en carteles, que salga en Facebook, en Twitter, en todo lo que están, en todas las redes sociales. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Imagínate eso pasando ahora con alguien así. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Nos hemos olvidado ya de eso. Nosotros no, yo no, ustedes no quizás, pero mucho del postcristianismo se ha olvidado de eso. No peques más. Entonces ahora es momento de enfocar en nosotros más que nunca. Andar de la mano. No hay competencia, no hay maltrato, no hay que tú eres, que yo soy, no, que tú no, no, aquí estamos unidos por Dios para levantar una generación que sirva, ame y ande con Dios todos los días de su vida y que influencie a ese mundo oscuro que está allá. Amén. Esa es nuestra misión como familia. Salvemos la familia. En unos años la familia va a ser tan diferente, el concepto inclusive dentro de la iglesia, que si no tomamos acción ahora y no nos proponemos a realmente brillar la luz de Jesús.
Cierto. Como necesitamos una santa terquedad, ¿no? Y una determinación en el Señor que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa.
Yo y mi casa. Aleluya. Entonces la trompeta suena. Alarma roja. Pero ¿saben qué digo yo? He estado compartiendo muchos mensajes aquí en Colombia y en otros países. Esta es la mejor hora de estar vivos.
Amén.
Ya vencimos, ya ganamos a Sodoma y a Gomorra. ¡Aleluya! Usted sabe cuando viene la persecución, ¿qué pasó en China? Una persecución tremenda contra el cristianismo, ¿no? Persecución de otro tipo. Y esos chinitos se metían en un sótano.
No
podían hablar, no podían hablar porque si les escuchaban los metían, los cortaban la cabeza. Ellos adoraban a Dios, ellos servían a Dios, ellos compartían Cristo por donde iban. Porque había persecución. ¿Y sabes qué? Ahora tenemos persecución de otra forma. Y la Biblia dice, apunten esto en sus corazones. Isaías 62. Vamos a leer esto porque se trata de la familia. Se trata del diseño de Dios. Sabemos que el cielo y la tierra, ayúdeme, pasarán. Pero la palabra nunca pasará. Aleluya. Sabemos que tenemos la victoria. Pero también hay algo acá que quería que tomemos conciencia, porque el Señor nos ha mostrado esto y es para nuestra descendencia. Y dice en 62: una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. Así nunca es. La oscuridad ha sido tan negra como es ahora. Parece una mala noticia. Pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. La gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti.
La gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Aparece sobre cada uno de nosotros. Por eso digo que es el tiempo más increíble de estar vivos. O somos o somos.
That's right.
No podemos sentarnos en la iglesia y decir amén, aleluya, gloria a Dios.
No.
Y salir a la calle y ser el mundo. Tenemos que brillar. Y no es tu gloria ni la mía. No es la gloria del pastor, es la gloria del Dios de la creación, de los cielos, de la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Aleluya. Escuchen el verso 1. Levántate. Vamos a ponernos de pie un segundo. Vamos a hacer un acto simbólico en este momento. Levántate y resplandece. Vamos a levantar las manos al cielo. Vamos a pensar que al levantar las manos al cielo, proféticamente estamos desatando luz para esta ciudad y esta nación. Levántate y resplandece, que brille tu luz para que todos la vean, para que todos la vean. Eres un Datea, eres un centro de que emana luz, esa luz que echa fuera toda la podredumbre de la oscuridad. Y dice: pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Un aplauso al Rey de Reyes. Y quiero, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Levantamos a nuestro matrimonio. Levantamos a nuestra descendencia. Levantamos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Vamos a brillar.
Resplandecerá sobre nuestros matrimonios. Tu gloria resplandecerá en nuestras casas. Tu gloria resplandecerá en esta iglesia y de esta iglesia y en esta nación, haciendo un Colombia distinta. Distinto.
Esta casa, Señor, irradiará luz que brillará en Bogotá y en Colombia y en otras naciones de la tierra en una forma increíble, Señor, porque la oscuridad se disipa cuando penetra la luz. Y te damos gracias, Padre.
Gracias.
Empieza a orar, empieza a declarar que tu familia es la mejor, es un tesoro, que tu familia irradia luz. Bendice a tu esposa, a tu esposo. Si estás de malas con él o con ella, eso le pasa a todos. Abrázale, dile: tú eres mi vida. Dios me ha dado a ti para hacerte feliz, para levantar tu vida, para que tú te logres como mujer, que tú te logres como hombre. Nuestros hijos, para que caminen en los caminos del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. No hay nada ni nadie que apagará esta luz que brilla en cada uno de nosotros, porque es tu luz, Señor. Es tu luz, Padre. Es tu luz. Aleluya. Aleluya. Vamos a pararnos por nuestra familia. Y no es un mensaje halagador. Es un reto. Es un desafío para valientes. La Biblia dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Que los valientes, los guerreros, tienen sus aljabas llenas de flechas y las disparan para que traigan el cambio que Dios quiere traer a esta nación. Esos son nuestros niños, esos son nuestros hijos que están correteando por ahí, ese bebé que está en el vientre, esos bebés que están formándose, ellos ya tienen un destino en Dios. Y tenemos que protegerlos y tenemos que proveer para ellos. La familia colombiana se levanta en poder, en demostración. Aleluya.
Se levantan familias fuertes. No puede ser que hay tantos divorcios y tantos problemas en las familias cristianas como en el mundo. No debe ser. Y sin embargo, reconocemos que hay una realidad y es triste. Pero esforcémonos. Esta palabra tiene poder de hacer cambios. Dios en medio de nosotros. Dios de paz, el Dios de amor, nos va a ayudar. Hemos vivido tantos momentos conflictivos. En el primer año de matrimonio, la realidad, queríamos o matar uno al otro, o suicidar, o divorciar. No podría haber sido peor. Entonces, si tú estás ahí esta noche, hay esperanza. Hemos vivido muchos momentos tan difíciles. Ha sido la cosa rusa, ¿cómo es?
La montaña rusa.
La montaña rusa. Hay matrimonios muy armoniosos, pero nuestro no era uno de estos. Era difícil, conflictivo, y ninguno de nosotros queríamos ser realmente conflictivos. No pensamos igual. Y todavía no pensamos igual, pero ¿sabes qué? Vivimos con pero vivimos en paz ahora, y ha sido fabulosa la vida. Yo doy gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Y tal vez es más un reto estar en el ministerio juntos, de ser líderes los dos y trabajando juntos. Aún en el mundo es difícil, y más en el Señor. Somos blancos para el enemigo, destruye a nosotros y cae todo un ministerio atrás de nosotros. Y entonces han sido retos, pero gracias a Dios que cada vez no hemos tirado la toalla, estamos todavía en pie, estamos yendo adelante mejor que nunca.
Y estamos irradiando de la luz de Dios. Hay una cosa cierta: yo lo que soy, soy por toda la los defectos y las fallas que tuve de joven y de niño. Viví una vida perdida, y cuando el Señor me rescató, me dio el mensaje de llevar su palabra a la niñez y la juventud. Vamos a tomarnos de la mano todos, y antes de seguir, entonemos esta canción, a ver si nos siguen. En la familia, hay amor, en la familia, hay perdón, en la familia, todos crecemos en Dios. Padres, madres e hijos.
Padres, madres
e hijos.
Son muy preciosos para Él.
Son muy preciosos para Él.
Cuando las tormentas azotan. Se aman, oran y adoran a Él.
Se aman, adoran
y oran a Él.
Todos juntos. En la familia hay perdón. En la familia hay amor. En la familia todos crecemos en Dios. Señor, levantamos a nuestra familia. Somos una te ardiente, un resplandor, Señor, grandioso. Señor, te damos gracias que declaramos que nuestros hijos, que nuestros nietos crecerán en el amor y el poder tuyo, y demostrarán ese amor y poder, que ellos serán la influencia que rescata tantas vidas que están desviadas. Señor, ayúdanos a ser esas luces resplandecientes. A no decir no, yo me quedo en casa. A no decir no, yo no puedo. Eso es trabajo del pastor. Señor, ayúdanos a que cada uno de nosotros arda esa luz que solo tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Y hasta la última fila. Dicen.
Nos estamos.
Amén.
Ok, rapidito vamos a comentar algunas cosas para arruinar la vida de nuestros hijos, ¿sí?
Oh, fabuloso.
¿Cómo arruinar la vida de nuestros hijos? Y ahí entramos recién al mensaje. O sea que, Susanita, vamos. Esto es solamente calentando motores.
Es que cuenta del ministerio que el Señor nos ha dado.
Corazones en acción.
Esto es nuestra pasión. Hablar y enseñar y instruir a la niñez, la juventud. Y ellos son el futuro, ellos son tesoros de Dios. Y el Señor desea
flechas,
que, flechas,
saetas.
Que estamos apuntando, ayudándoles en su destino, animándoles para ser luz en este mundo, para seguir los caminos del Señor, para crecer con abundancia de paz y verdad en sus vidas. Y nosotros ahora necesitamos un fe vigoroso entre los adultos. Esta fe tiene que pasar a los hijos y a los hijos de los hijos. Entonces no puede ser nada debilucho.
Ify.
No, nada. Nada tan suave que ni lo habla, ¿no? Si vamos a pasar esta fe y si va a quedar fuerte hasta la tercera, la cuarta generación y ya por la.
La quinta, la sexta, la séptima. Todas nuestras generaciones servirán a Dios hasta que Cristo venga.
Las generaciones perpetuas, entonces, tenemos que estar bien seguros, asegurados que la fe que estamos pasando de verdad es una fe que ha sido probado por Dios, que estamos hablando, estamos viviendo en realidad. Para los hijos, ¿cómo fracasar?
¿Cómo arruinar sus vidas?
¿Cómo arruinarles?
Hay muchos que lo hacen.
Darles todo lo que ellos quieren. Y hazle feliz dándoles cosas. O sea, el materialismo es peligroso. Dicen es más peligroso y entra más profundo en el corazón aún que el comunismo u otras creencias. Entonces, ojo, padres. No son tantas las cosas que los hijos necesitan como el afecto tuyo. La instrucción tuya.
Ok, cómprales la mejor ropa. O sea, compra todo lo que quieran. De marca, pues, ¿no? Gucci, Calvin Klein, Raúl Calle.
Yes.
Adidas, tenis. Cómprales todo lo que quieran. Ay, sí, mijito, vamos a comprar. Todos los fines de semana. Cómprales algo para que estén felices. Claro, así son felices. Preocúpate más de cómo se ve uno por afuera, ¿sí? Digan, ¡no! Okay, no vamos a arruinar la vida de nuestros hijos.
Da más atención a las necesidades que a su pareja. Recuerden, los niños van a salir y vamos a tener esposos cuando se van ellos y vamos a tener que hacer feliz este esposo.
Ese es el vínculo.
Entonces empiezan ahora y no es, los niños toman mucho tiempo. Es un trabajo de 24 horas al día, no hay duda. Pero recuerden que su esposo necesita su atención también. A veces se ponen celosos, ¿no? Los niños cuando están mamando y todo. Y los esposos necesitan tiempo de esas esposas.
Acuérdense, señora. Da más atención a las necesidades de tu hijo que a las de tu pareja. Ya dijo Susana, matricúlate en todas las actividades. Kung fu, shunku, gym, swimming.
Fútbol,
boxing,
ballet,
todo. Hoy que vaya, que aprenda, que se logre. Y no le des casi nada de, tú sabes, lo espiritual. Cómprale su iPad, cómprale su iPhone, cómprale su iTunes, su iMe, su iYo.
Y dejarles en casa mientras que tú vas a la iglesia, ¿no? Con sus eyes.
Sí. Oh, eso, los eyes son
eso
muy
va
lindos.
A arruinar, pero rápido.
Ay. Miren.
No, ¿ven
lo que está aquí? Génesis.
La manzana mordida.
El pecado. Yo tengo esto, pero miro a eso, digo, no, el demonio, tú no vas a lograr que caigamos nosotros ahora porque yo brillo la luz de Jesús. Pero ahí está. Y todos lo usan. El pastor Edgar también tiene una tremenda manzana mordida. El jardín. Ok, seguimos.
Deja que tenga la razón y no disciplina a ellos. No. Hoy en día, especialmente, es un día para educar a los hijos. Uy, los colombianos tienen unos costumbres bien lindos. Ustedes, la verdad, son gente tremenda, gente de mucho cariño, muchísimo. Y yo he visto cosas tan lindas en Colombia. Ay, no conozco tan de cerca la cultura, pero me gusta lo que conozco y yo sé que ustedes tienen dentro de su cultura muchísimo para valorar y para instruir y son buenos en educar. Entonces, educan a los hijos.
Espiritualmente. Disciplínenlos.
No, no estoy hablando solo espiritualmente, actually. Realmente estoy hablando en todo sentido. Educan a los hijos. Muchos dejan que los niños hacen lo que quieren. No saludan, no contestan, no, y se ponen, hacen berrinches y cosas así. No, no, no. Educan a los niños. Este es el tiempo adecuado para hacerlo. Ellos necesitan nuestra instrucción. Necesitan que los padres están, las parejas están.
Necesitan límites.
Necesitan.
Pero muchos padres dejan, contaba ayer de que hay algunas iglesias que fuimos en la pared grande, dice, instruyan al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. El pastor está predicando, los niños jalando las orejas, jugando por acá, corriendo por acá, los padres escuchándolo así medio dormidos al pastor, el pastor gritando ahí, y uno lee eso y dice, what's happening here?
¿Qué es? ¿Qué pasa en este cuadro? ¿Qué está mal de este cuadro?
Y por eso tenemos tantos problemas, ¿sí? Porque no aplicamos una disciplina de Dios. Otra que tenemos es deja de compartir tu fe, la palabra para lo último del día cuando estés cansado. Yo recuerdo, pues ese es mi caso. Gracias a Dios que nuestros hijos están firmes con Dios. Pero yo iba a leerles la Biblia en la cama, en la noche, porque regresaba de trabajar y empezaba a leer para ponerlos a dormir. ¿Y quién se quedaba dormido? ¡Yo! Y ellos saltaban de la cama y se iban. O sea, empiecen ustedes con el día, con la palabra. Digan la palabra de Dios, mira ese lindo cielo, esas aves, cómo cantan. Esa es la demostración de la palabra de Dios. Todo el día hablemos de la palabra de Dios.
Pero Dios es tan bueno, pone polos opuestos juntos. Entonces, él madruga, él es el gallo en las mañanas, pero uy, llega la noche y la mamá está despierta. Entonces, cuando esos niños ya estaban fuera de la cama, ya sí podría leerles sus historias bíblicas, compartir la palabra. El Señor quiere que estamos compartiendo en la mañana, cuando salen, en el carro, en el bus, cuando estamos caminando. O sea, la palabra es bella en cada momento. La palabra es apropiada y tenemos que estar viendo cómo instruirles, cómo compartirlo. Es vida y es vida en abundancia lo que queremos dar a nuestros hijos. Entonces ya, compartir. Y él oraba, ese sí admiraba tanto como padre, como él oraba por ellos. A veces ellos, solo abriendo sus ojos en las mañanas, ellos ya sintieron la mano de su papá y escuchaban su susurro, una oración por ellos en las mañanas.
Gracias.
Yo sí no levantaba tan temprano, pero
gracias,
él sí,
¿ves?
Él
era,
levantaba
era la de
y
noche,
él oraba.
Yo era el de la madrugada, 4 sí. de la mañana, estaba orando. Solamente por ponía mi mano al aire y de pronto taralí.
Y a veces ellos.
Miraba así y
oraba.
No, o sea, no grites, despacito, bendiciendo a mis generaciones. Pero en la noche era mi problema, pero ahí, Susana hacía el kicking y en la mañana yo hacía el kicking. O sea, esa es nuestra labor como padres. Estar valorándoles como son espíritus vivos del Dios viviente que necesitan nuestro apoyo, soporte y todo lo que podemos darle a ellos para que caminen en el camino recto.
Queremos hijos fuertes en la fe, queremos levantar una generación que conoce a su Dios y que hace obra por él. Entonces tenemos en Salmo 78, este salmo es uno hermoso de que habla de la bendición que va a pasar a las futuras generaciones. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Y dice, te enseñaré lecciones escondidas de nuestros pasados, historias que hemos oído, hemos conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No ocultan esos de tus hijos a la próxima generación. Hay que contarles las maravillas y las cosas tan lindas que el Señor ha hecho. Hay que contar. están contando cosas que el Señor ha hecho en sus vidas. A veces los hijos dicen, wow, nunca hemos escuchado esta historia. O el Señor sana a uno y hay que contar el milagro, hay que recordar, hay que estar diciendo. Eso da fe a ellos también. Y cosas en sus propias vidas, ¿no? Las lecciones de fe que el Señor da para fortalecer a nuestros hijos, para formarles, para poner carácter en ellos. Esas son cosas que tenemos que estar diciendo, es a propósito. El enemigo está trabajando duro, 24
horas al día, 7 días a la semana.
Y nosotros, acaba de venir de la selva y hay un bejuco ahí. Y a menos que uno está cortando ese bejuco agresivamente, ese bejuco agarra un árbol es bueno y estrangula la vida del árbol. Y así es, pues, si nosotros no estamos quitando muchas cosas, muchas influencias de los hijos, liberándoles de muchas cosas y manteniendo toda esa maldad para abajo y afuera, ya el enemigo está agarrando territorio. Y tenemos que estar hablando y comunicando y transmitiendo esta fe con tanta potencia que va a llegar a la tercera generación. Que yo, mis hijos y los hijos de mis hijos, hay que extender un poquito como un hule la mente esta noche para decir, tal vez tengo que avivar el fuego ahí. ¿Va a llegar la fe tuya a tus nietos? Amén. ¿El Señor va a encontrar fe cuando Él regresa? Él mismo hizo la pregunta a nosotros. ¿Voy a encontrar fe en la tierra? ¡Amén! Va a encontrar fe en la tierra. En yo y mi casa serviremos a Jehová. Digan conmigo, yo
y mi casa
serviremos a Jehová. Hay que aumentar el fuego. Hay que darle volumen. Hoy los padres quedan muy callados a veces. Demasiado callados. Y los abuelos tenemos mucha responsabilidad de contar. Nosotros tenemos los nietos y los nietos, la verdad, sí estaban bien absorbidos en las máquinas y jugando y jugando. Y Mario y yo queríamos probar algo porque hemos trabajado con niños alrededor del mundo y no en un país tan sofisticado como Noruega. Entonces, alrededor del mundo cantan y todo, pero nuestros nietos estaban ahí con maquinitas. La verdad, no habíamos visto, no habíamos vivido esa realidad, ¿no? Entonces empezamos nosotros a ver si va a funcionar. Es una canción que hemos hecho, ¿no? Y empezamos a hacer the haya, right? What did we do?
Yo alabo al Señor.
Haya. Uy, y ellos miraban para arriba. Yo dije, ajá, está funcionando. Otra vez, yo alabo al Señor. ¡Haya!
Y pues dejaron sus maquinitas.
Dejaron.
Y empezaron a hacerlo y a enseñar a sus amiguitos. Porque Él es digno de alabar.
Y bailamos. Oh, todos los hombres legendarios. Y las mujeres virtuosas. Ajá. Eso. Vaya, no se olviden, pasan esta fe con ánimo, con gusto, con ganas. Eso no es nada aburrido, eso no es religión. Estamos hablando vida y vida en abundancia. Amén.
Ese amén tiene que ir con más fuerza.
Amén.
Cuando estamos en el partido de fútbol y gana Colombia, ¡ah! ¿Por qué? Porque sabemos que estamos conectados. Diga amén, amén. ¡Amén!
¡Amén! ¡Amén!
Vamos a hacer la obra de Dios. Bueno, aquí algunas otras pequeñas instrucciones. Dile que se porte de una forma y haz lo contrario. O sea, nosotros tenemos la gran bendición de poder modelar. Somos modelos. A ver, todos esos modelos que digan ¡ajá! Y esos modelos que digan ¡oh! Entonces, modelamos lo que decimos. Pero muchos niños están mirando una cosa, están escuchando algo y ven lo contrario y se desaniman. Dicen, eso es hipocresía.
Sí.
Y crecen así.
Es cierto que ellos van a hacer lo que nosotros hacemos. No lo que decimos, sino lo que hacemos.
Escoge a tu favorito. Oye, Pedrito, tú eres lindo. Mira, José, tiene tu cama y tienes que hacer como Pedrito, ¿ok? Como tu hermano. Y estás destruyendo.
No jugamos favoritos.
Y al otro lo estás hinchando. Pride, orgullo. No,
tenemos la responsabilidad de ver los dones que el Señor ha dado a cada uno de nuestros hijos. Cada uno una creación única. Y que
pelea con tu pareja cuando ellos te están mirando. Discute. Habla mal del pastor. Habla mal de tu vecino.
Eso es como y ellos están escuchando ahí.
Arruinaste a un niño.
No, somos uno. Vamos a hablar palabras de vida.
Promete hacer cosas por ellos y no las hagas. O sea, dile, si sales bien tu examen, te llevo al lago a pescar. Y el niño está así, llega el sábado para ir a pescar y tú te olvidaste, te vas con tus amigos y el niño... Desconfianza, ya no puede confiar ni en Dios. Amén. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Podrían venir, por favor, nuestros hermanos de la alabanza, oración, música celestial? Y vamos a orar. Quisiera invitar ahí donde todos están. Hemos venido a darles un reto. Es un reto. Y aquí ya vemos de todo un poco. Algunas parejas divorciadas. Y eso no es fácil. Algunos hombres que están alejándose de su esposa y lo saben, pero no lo pronuncian. De todo. Algunos papás que son muy duros con sus hijos. Mamás que están desanimadas. Y el hogar es el centro de paz. Es el reino de Dios. ¿Qué cosa tiene el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el hogar. Yo cambio un poquito y digo, la familia, el hogar, es el centro de justicia, que son los valores, de paz, que es ese fluir, y de gozo en el Espíritu. Y en medio de la tormenta, uno sabe que al salir de esa tormenta, va a estar mejor. Y tú quieres ahora pararte por tu familia, ¿sí? Tu familia es importante. Y quieres luchar por tu familia. No quieres seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora. Y eso es bien difícil para muchas personas mayores. Pero Dios está acá y el Espíritu Santo es el que nos da la habilidad de poder cambiar, porque Él transforma vidas. Si ese eres tú, con tu pareja, y quieres pararte por tu familia para un cambio, vamos a ponernos todos de pie ahora. Ya estamos concluyendo. Seguimos mañana, ¿no? Todavía no empezamos el mensaje. Pero ya será otra vez. Pero Dios quiere hacer esto en nosotros. De repente eres un hijo que está mirando de lejos a su padre. Hemos conocido hijos que ya tienen 50 años y su papá está viejito y no lo han perdonado. Y viceversa. Qué dureza que viene al corazón del hombre. Yo tenía un tiempo, como Susana dijo, ¿no? El fuego por Dios se estaba apagando, que ya no tenía norte y estaba en el ministerio, que mi familia ya no me, nada me importaba, yo quería, no sé, perderme por las situaciones que vivíamos, la presión del ministerio. Y la cosa es que nadie en esos días venía a darme una palabra, una oportunidad. Nos necesitamos unos a otros. Vamos a orar por ustedes. Esas parejas o esas personas, pasen acá adelante, por favor. Vamos a orar por ustedes. Yo quiero que mi hogar sea ese centro de gozo, paz y justicia. Los valores de Dios. Pase nomás, no tenga pena. Vamos a orar. Con fe de que el Espíritu Santo está presente en este lugar. está presente en este lugar no porque está viniendo del techo, sino porque vive en cada uno de nosotros los que conocemos a Cristo. Esta es la familia. Es muy posible que alguien te haya invitado, escuche, y tú primera vez vienes y has estado corriéndote de lo que se llama iglesia, pero ahora te trajeron. ¿Por qué iba a hablar de la familia? La familia biológica es muy importante, pero mucho más es nuestra gran familia celestial. Pertenecer a Cristo Jesús, saber que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él dio su vida para salvarnos, para rescatarnos, para transformarnos. Si ese eres tú, ¿ahí dónde estás? Queremos orar contigo también. Yo quiero pertenecer a la familia de Dios. Es un acto de fe. Esa fe que no mira al costado, sino al frente, a la meta, a Cristo Jesús. Si tú estás acá y nunca has dado tu vida a Cristo, o que esta noche dices, yo quiero reconciliarme con mi Dios porque estoy pecando, levanta la mano ahí donde estás cuando cuento tres. Una, dos, tres. Si estás acá, déjala ahí. Este es el momento de la familia de Dios. Ahí está. Vamos a hacer esta oración todos, si me ayudan. ¿Sí? Ahí tenemos algunos hermanos por ser que levantan la mano. Esta es tu noche, la familia de Dios. Déjala de mano ahí. Cansa un poquito, pero ahí estás. Jesús estrecha su mano de amor y toma la tuya. Y te dice, bienvenido, hijo mío. ¿Hijo pródigo o bienvenido, hijo pródigo? Solo hay un hijo pródigo, el que nunca ha estado con Él porque fue separado por el pecado, y el que estuvo con Él pero se separó, el mundo lo jaló y ahora regresa. Todos regresamos. El diseño original es de Dios. Somos creados para Él, hombre y mujer, familia. Y vamos a orar todos juntos, y los que tienen la mano en alto, pónganse una mano sobre el corazón. Y vamos a decir con fe. Fe quiere decir que lo dices creyéndolo, porque en este momento el Espíritu de Dios está obrando en ti. Está sobre ti y pronto estará en ti. Y vamos a decir, Señor, en este momento yo vengo a ti a pedirte perdón. Señor, tú me conoces. Tú conoces lo que hay en mí. Y en este momento yo quiero regresar a ti, regresar al diseño original de ser tuyo, creación tuya. Perdona mis pecados, límpiame, Señor. La sangre que derramaste en la cruz lo hiciste por mí. Que fuiste a la tumba, lo hiciste por mí. Y que resucitaste, lo hiciste por mí, para yo poder ser parte de esa inmensa, tremenda familia que brillará, porque tu gloria, Señor, brilla en la tierra como las aguas cubren al mar. Desde este momento soy tuyo, Padre. Gracias, gracias por hacerme hijo, hija tuya. Gracias, Señor, te puedo llamar Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús estoy limpio ahora. El lavamiento de agua por la palabra. La palabra tuya que dice, regresa a mí, ven a mí, abre tu corazón, yo estoy aquí. Gracias, Señor. Si usted está acá al frente ahora y tiene su pareja, su esposo, esposa, yo quiero un abracito, pero de esos ricos, como usted quiera, pero... es cuando el hombre va a la guerra, ¿no? Y regresa a la casa y cae en los brazos de su esposa y es un niño. Pero que el hombre se sienta como un niño depende de ella, no como su hijo. Ese corazón de niño que sabe que tiene una pareja que le entiende, que le ama, que le recibe y le da fortaleza. Y vamos a orar. Vamos a declarar que sus familias, donde quiera que esté la situación difícil, sus familias se levantan. Sus familias se levantan. Y el papá, el papá, la mamá, el esposo o la esposa, que tiene que decir algo para pedir perdón, va a empezar ahorita a hablarle a su esposa. El esposo, primero los que estamos acá y los que están allá también, por favor, si usted está bien, dígalo. Compartía un pastor muy amigo el otro día algo que nos dio mucha risa y les cuento. Dice que las mujeres tienen dos contenedores, uno muy grande, sin fondo, y todo lo bueno que le dice el esposo va a ese contenedor y ¡fum!, desaparece. Y tiene un contenedor muy chiquito con fondo, y todo lo malo que hace o dice el esposo, ¡pum!, queda ahí. Pero dice que hay algo bueno en todo eso, y lo bueno es que el esposo tiene que seguir diciéndole te amo, qué linda que eres, porque se le va. Y el esposo tiene que saber cómo tratar a su esposa para ese contenedor pequeñito nunca se abra a recibir. Así que
es el pacto que hemos hecho cuando dijimos sí en el matrimonio, eso es para la vida.
Así que voy a pedir al esposo que en este momento mire a su esposa y le bendiga. Ustedes, si están ahí también, por favor, hagamos.
Esposo,
mira, pero bendícele así. Y lógicamente, si has dicho algo que le ha herido, pídele perdón, ¿sí? Vamos. Padre, te doy gracias por estas parejas que tú has traído acá. Cada uno de nosotros tiene necesidades. Somos vulnerables, Señor. Somos humanos. Y tú sabes, y tú nos conoces. Y por eso necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Padre amado. Y le hablamos a la esposa mirándole en los ojitos. Le dice qué linda que es. Pídele perdón.
Palabras,
tu familia es un tesoro. Tu familia es preciosa. Voy a pedir a pastores que estén acá que pasemos a orar por estas parejas mientras ellos oran unos por otros. Pastores, por favor, pasen.
Yo siento también que parejas que están en el ministerio deben venir aquí adelante. Muchas veces el ritmo en el mundo y en el ministerio mata el romance. Y entonces queremos orar por ustedes, reconocemos su entrega a la obra. Muchas veces sí tenemos que tomar tiempo para nuestras parejas.
Padre, te damos gracias por estas parejas, estas familias. Que trascienda, Señor, el amor que ellos tienen a sus generaciones. No solamente a sus hijos, pero a sus nietos. Señor, bendecimos a cada uno de ellos. Le damos gracias por sus vidas. Le damos gracias que cada uno de ellos ha sido escogido por ti. Bendecimos, Señor, aquellos que se están parando por sus familias. Si sus hijos están alejados de ti, Señor, tú los rescatas. En este momento declaramos con fe, yo y mi casa servimos a Jehová. Mis hijos te aman, Señor. Mis hijos te sirven, Señor. Ellos no están alejados de ti, ellos están contigo. Señor, gracias, porque nuestro matrimonio es una tea ardiente que brilla y que trae esperanza a otras parejas, a otras familias, que podemos nosotros ministrar, aun cuando nos hemos equivocado, Señor. De eso aprendemos y por eso tenemos esa tremenda unción de bendecir a otras parejas, de ayudar a parejas, Señor, que quizás no están llegando a las iglesias. Gracias, Padre, por la unión que tenemos, por ese amor sincero. Gracias, Señor, que cualquier impedimento que haya en estos varones, gracias, Señor, que se va. Echamos, Señor, fuera todo estorbo, toda frialdad, toda dureza de corazón que quiera apoderarse de nosotros para separarnos de ti. Y declaramos que hay un amor fuerte y firme que viene para nuestras parejas. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos a las parejas ministeriales. Bendecimos, Señor, a las familias de este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. que hemos tenido oídos para oír lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando a la iglesia en este día. Salvemos a la familia y declaramos que, Señor, sí lo haremos, sí nos levantaremos a hacer la obra.